Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Tengo una entrevista muy importante el día de hoy. Vamos a conversar con Monseñor Jordi Bartomeu. Él no da entrevistas así nomás, así que estoy muy agradecida de que podamos tener esta conversación esta mañana. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María. Un placer.
Yo quería empezar por explicar cuál es su trabajo en la Iglesia Católica. Esto desde el Perú es bastante complicado de entender, así que explicándolo lo mejor posible. ¿A qué se dedica en el Vaticano?
Bueno, llevo 14 años que soy oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es un tribunal supremo que hay en la Iglesia para, en este caso, para aquellos delitos más graves que se cometen en ella.
Muy bien. ¿Y un oficial es un fiscal? ¿Es un procurador? No. ¿Qué exactamente es? Usted es abogado, el público no lo sabe, es abogado, estudió en España toda la carrera de Derecho y luego tiene un doctorado en Derecho Canónico. Entonces, haciendo una cosa similar al proceso penal, ¿cuál es su rol dentro del proceso?
Es una pregunta muy inteligente, muy propia de Rosa María Palacios. A ver, en principio un oficial es un funcionario, pero nuestro dicasterio, desde la fundación, desde hace 500 años, es también un tribunal. Con lo cual, estos funcionarios de nuestro dicasterio también adquieren un rol como juez instructor, parecido a juez instructor.
Ok.
O también investigador. En este caso, porque me preguntas, ¿qué hace usted en Perú? ¿O cómo explicarlo a los peruanos? Pues se puede explicar que hace unos años, a partir de una visita de una periodista muy famosa también peruana, Paula Ugaz, el 10 de noviembre de 2022, fue a ver al Santo Padre Francisco, le explicó una situación muy grave que ocurría aquí en el Perú con el sodalicio, y el Papa se convenció que hacía falta una investigación especial. Y por esto se decide enviar a dos comisionados suyos, dos investigadores, aquí ya asume un rol de investigador, junto con Monseñor Scicluna, nos envía, esto así como enviados personales suyos, en misión especial diplomática, que es lo que algunos tampoco nos enteraron.
Claro.
Y a partir de aquí se asume otro rol, el rol de investigador.
Claro, pero vamos a regresar un ratito al Vaticano. Entonces es un oficial y hay un tribunal encima. Este tribunal está compuesto por cardenales, obispos.
Es un tribunal particular también porque ahora está compuesto de un arzobispo, porque el prefecto de nuestro dicasterio, que es cardenal, no quiere asumir el rol o no puede asumir el rol de presidente del tribunal para los casos de delicta gravior, los casos morales que decimos, casos de abusos, para entendernos. Entonces lo asume el secretario del dicasterio, que es un arzobispo, que está asistido, a su vez, por un promotor de justicia, por otros secretarios. Pero es un tribunal peculiar. Es decir, nosotros, los oficiales, presentamos lo que ellos valorarán y si lo ven claro, lo aprueban y los casos más graves los tiene que aprobar el Santo Padre.
Ok. O sea que no es la última instancia. Puede llegar hasta el Santo Padre también.
Sí, se puede decir así. Yeah. De hecho, nosotros instruimos la segunda instancia y luego puede pasar a una tercera instancia, que es un colegio examen de recursos para los casos administrativos, que está dentro de nuestro dicasterio, pero tiene una independencia. Lo preside Monseñor Scicluna.
Ya. Yeah. Entonces, esta es una estructura bastante compleja. Una persona que es abusada en un pueblo, en los Andes del Perú, y que quiere que se le haga justicia, ¿qué posibilidades tiene de llegar en todo este largo recorrido? Primero va a su obispo, que es donde debería resolverse en primera instancia el problema, ¿verdad?
Desde Voces de Lux Mundi, 2019, el Papa Francisco se dio cuenta que había un problema en la Iglesia de encubrimiento.
Exactamente.
Entonces, él, en su potestad de supremo legislador, quiso que todas las diócesis tuvieran una comisión de escucha, que es la que recibe las denuncias, por tanto, no va directamente al obispo, no tendría que ir directamente al obispo, va a una comisión de escucha, la cual hace una escucha bien hecha, Suele haber allí un psicólogo, algún canonista, puede haber también un jurista. Hacen la escucha, la primera escucha de la víctima, y trasladan aquella denuncia o señalación, la trasladan al obispo, que es el que tiene la obligación, según el canon 1717, tiene obligación de investigar cualquier denuncia, entre comillas, cualquier señalación de un presunto delito.
Ok, y el obispo decide si esto queda ahí. El obispo toma las medidas o decide, no, no, esto es muy grave, esto tiene que seguir adelante. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el siguiente paso?
De hecho, el obispo, a menos que aquello sea inverosímil...
Claro, dice, no, esto no es correcto, es inventado.
Inverosímil, es decir, que aquello es imposible que haya sucedido, tiene obligación de investigar.
Ok, investiga y dice, mira, la verdad que no.
Entonces no lo investiga él, suele delegarlo a alguien que pueda hacer una investigación, pero de él depende el que se investigue. Y si no lo hace, hay una negligencia. Una negligencia que incluso es perseguible penalmente en la Iglesia. Entonces hay algún obispo que ha tenido que renunciar porque ha sido pillado, perdón la expresión, en una negligencia grave en este sentido. Víctimas que habían denunciado y aquello no se había investigado.
Ok, pero supongamos que se investigue y el obispo llega a la conclusión de que algo hay que hacer acá porque esto es muy grave. ¿Ahí qué pasa?
Entonces, cuando termina la investigación, en casos de delitos más graves... Porque hay delitos comunes. En caso de delitos más graves, el obispo tiene obligación de trasladar aquella investigación a nuestro dicasterio.
Ah, okay.
Porque es un delito presunto reservado al dicasterio.
Yeah.
Y entonces allí ya se decide si aquello merece un proceso penal o quizás con otras medidas, porque no se termina de ver claro que hay el fumus, que decimos fumus delicti, otras medidas... por si acaso allí hubiera habido delito o estamos cerca del delito. Es decir, se pueden tomar muchas medidas.
Muchas medidas, muchas. Antes de llegar al proceso.
Antes de llegar al proceso.
Y la mayoría de casos yo creo que se resuelven con medidas antes de llegar al proceso, ¿o no? ¿O la mayoría van a proceso?
Los casos de presuntos abusos de menores se resuelven casi todos con proceso.
Okay.
Hay un proceso muy complicado en la Iglesia, porque la gente se piensa que porque ya hay un proceso llegaremos a una decisión. No está dicho. Muchas veces el delito está prescrito, hay que derogar la prescripción. Otras veces la prueba no es fácil de obtener. Otras veces, no hablo por lo que ocurre aquí en Perú, pero otras veces la víctima se retracta porque ha recibido presiones. Por eso también nosotros tenemos que asegurar que haya libertad en este proceso. Entonces tenemos que asegurar en lo posible, pues con medidas, con unas amenazas, entre comillas, se llama un precepto penal esto, en el caso de que usted haga esto, incurre una sanción. En el caso aquel, es decir, aquel que intenta matonear, dicen aquí ustedes, acosar a la víctima para que no continúe adelante con su denuncia, y nos enteramos, entonces aquella persona, aquel que hace esto, recibirá una sanción por parte nuestra.
Claro. Todo esto suena bastante complicado, pero respecto de las sanciones, a ver, la jurisdicción del Vaticano no es territorial, es decir, es un Estado, por supuesto, pero la sanción penal es de carácter moral, ¿o no?
No.
A ver, explíquenos esto.
A ver, también esto es otra confusión. En este caso, yo no trabajo para el Vaticano.
Ok.
No castiga al Vaticano.
Ok.
Castiga, yo trabajo para la Santa Sede.
Ok, ¿qué es la Santa Sede? Expliquemos esto. Yo le dije que hace una entrevista muy educativa.
Ya lo veo, que me tocará explicar muchas cosas que muchos no entienden y confunden todo lo que se puede confundir y más.
Así es.
La Santa Sede es este organismo reconocido a nivel internacional también, es decir, el territorio del Vaticano, que es pequeñísimo,
así es,
44 campos de fútbol, para entendernos, si son del Barça, mucho mejor que del Madrid. Estos 44 campos de fútbol, que es muy pequeño, sostiene dos entidades de derecho internacional, que es el Estado Ciudad del Vaticano, reconocido, y la Santa Sede, reconocido, que también tiene sus diplomáticos. Aquí tenéis un nuncio, aquí en Lima. Entonces, la Santa Sede, es decir, la Santa Sede tiene una legislación canónica, que en muchos estados, por ejemplo Perú, es acogida incluso como parte del ordenamiento interno del Perú, porque ha habido un concordato. Vosotros lo tenéis desde el 1980. Entonces, la Santa Sede, la Iglesia, en este caso la Iglesia, tiene una legislación también penal para perseguir aquellos delitos que no serían perseguibles del todo ante un juez civil. Y me explico porque ayer mismo, ya me, bueno, hay, yo tengo muchos amigos a lo largo del mundo, claro. Algunos son muy insistentes, son amist- claro. Estas amistades insistentes especialmente, ¿no? Ayer mismo hay un medio español que me, ya te digo, me la tiene jurado, o es una amistad, de estas, una amistad que yo ya, que ya creo que está morbosa, que hay un problema aquí de fondo, ¿no? Es decir, han empezado a señalar que usted dijo, yo. En su momento, mire, usted dijo, ¿qué dije? Y qué es lo que tendríamos que decir siempre. Estos delitos lesionan varios bienes jurídicos.
Así es.
El bien jurídico, que es la tutela del menor, también está protegido por la legislación civil. Así. De hecho, tendrían que ser los jueces de un Estado los que persiguiesen estos delitos contra los menores. Un menor de edad, es una convención de 18 años, pero merece crecer armónicamente en su libertad, en su sexualidad, y hay que protegerlo al menos hasta los 18 años.
Así es.
Por eso un delito contra un menor es perseguible en la gran mayoría de países. Pero la justicia también estatal es limitada.
Así es.
Hay veces que las pruebas no, como hemos dicho antes, ¿eh? No emergen las pruebas, está prescrito. La Iglesia también tiene que tutelar, además del menor que lo tutela, pero, y está mejor tutelado por la legislación estatal, porque, como dije, la Iglesia no tiene Interpol, no tiene policía judicial, no tiene policía científica.
Ese es el problema.
La Iglesia también tenemos que tutelar los sacramentos. Tenemos que tutelar que los fieles tengan derecho a tener sacerdotes buenos y santos.
Claro.
En este caso, esto ya no interesa a un juez civil.
No.
José civil se interesa solo por el menor. Pero la Iglesia se puede encontrar que aquel sacerdote será absuelto o puede ser absuelto en el ámbito civil. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos una parroquia? Y la Iglesia dice, no, no, no. Como tenemos que proteger a los fieles, hay un bien común que hay que proteger, también hacemos un proceso penal.
Claro.
Que si, si obstaculiza el proceso civil, se inhibe. Porque lo primero es el proceso civil.
Claro.
Pero lo podemos hacer y podemos llegar incluso a una sentencia contra aquel clérigo que ha cometido uno de estos delitos tan graves.
Claro, ahora, la sentencia no es meterlo preso, pues porque ustedes no tienen una cárcel.
Ya me gustaría.
Ya le gustaría, pero no, no la tienen. No tienen una cárcel, no. Obviamente no hay pena de muerte ni nada de estas cosas. Entonces, por eso le decía, la sentencia es, las sanciones son reducir al Estado laical.
Tampoco.
No, ¿cuáles son las sanciones?
Es que, Rosa María, ¿qué culpa tenéis los laicos? Imagínate un clérigo malo que lo redujamos a ser laico. Y decir, oiga, ¿qué culpa tenemos? No, no, lo dimitimos del Estado clerical. Es decir, disculpe. Usted será sacerdote in eternum.
In eternum, porque es para siempre.
Esto sí. Lo sabes muy bien, que el catecismo sí. Te lo controlas todo.
Yeah.
Pero no podrá ejercitar su sacerdocio. Lo dimitimos del Estado clerical. Usted, sí, será sacerdote in eternum, pero el sacerdocio, José María, no es para tu devoción personal. Yo soy sacerdote, creo que se ve, soy sacerdote para el bien de la Iglesia.
Claro.
Si yo no soy idóneo, a mí la Iglesia me tiene que decir, Jordi, no. Tú serás sacerdote in eterum, pero no puedes ejercer este sacerdocio.
Claro. Ahora, esa es la sanción más grave.
Esa es la sanción más grave que tenemos.
No hay más.
¿Te parece poco?
Bueno, la reparación civil.
Es que esto no es una sanción.
Claro.
Entonces, la reparación también la tenemos. Y ahora, precisamente, me has preguntado antes, ¿qué estás haciendo en Lima?
Ha quedado claro el proceso penal. Entonces, el proceso penal termina con la dimisión. Ahora,
con otra pena. Hay varias penas. Podemos poner penas para 10 años. Usted no podrá ejercer este cargo, no podrá confesar por 5 años, por 2 años, depende. Porque hay que ser también... Hay una proporcionalidad en las penas.
Claro.
No tampoco cualquier sanción conlleva...
Ok. Entonces, ustedes ven... Pero usted me ha dicho que ven en el tribunal los casos más graves.
Eso es.
Que son básicamente de abuso, que no solamente es abuso sexual, entiendo, ¿no es cierto? Sino hay un abuso espiritual. Hablemos un poco de eso, que es como que la novedad en la Iglesia. ¿Qué cosa es el abuso espiritual?
Como he dicho antes, es súper inteligente, es imposible seguirte. Rosa María, mira, es así. Es decir, los delitos, uno de los delitos más... Bueno, los delitos más graves son aquellos delitos contra los sacramentos, contra la Eucaristía, profanaciones, contra el sacramento de la penitencia. ¿Por qué hay que tutelar este ámbito que tenemos derecho cada vez más en una sociedad tan invasiva, donde los medios están entrando en nuestras vidas? Hay que tutelar la conciencia. Y por eso los delitos contra la penitencia, es decir, la violación del secreto de confesión, etc., hay que tutelarlos y bien. Pero también están Estos delitos, que sea contra el orden, en fondo es un delito contra el sacramento del orden, pero es el delito que llamamos moral, que es el abuso sexual de un menor o de un equiparado a este menor.
Entonces, o sea, un vulnerable, una persona que no
tiene vulnerable, consciente. Porque hay otros delitos que no entrarían. Estos son los delitos más graves. Hay otros delitos, por ejemplo, el abuso de conciencia, el abuso espiritual, esto está entrando, porque incluso a nivel civil no es fácil perseguir estos delitos. No es fácil. De hecho, por ejemplo, aquí, con el caso del sodalicio, me consta que los abogados han intentado proteger a las víctimas del sodalicio, que no habían sido abusados sexualmente, pero que sí habían sido manipulados en su conciencia hasta el fondo, están intentando protegerlos invocando ante los jueces el secuestro mental, lo cual es
nuevo.
Ojalá entrase, por ejemplo, en el campo estatal.
No está en nuestro Código Penal.
Y se podría interpretar. Es decir, estamos hablando de una interpretación de la ley que tutele los derechos de los fieles, porque de alguna manera hay que proteger a estos fieles que han sido abusados en su conciencia, abusados de tipo, también en su entrega. Yo en la iglesia no estamos porque te apuntan con la pistola. Entras porque quieres, abres tu conciencia a un mediador de Dios. Pero puede ocurrir que este mediador, esta persona que te acompaña en tu camino, y todos conocemos sacerdotes buenos, catequistas buenos, nuestros papás, que nos han entrado en la iglesia. Si son buenos, es una maravilla, te acercan a Dios. Pero como sean malos, te destruyen. Porque te has fiado, te has abierto la conciencia, que es el espacio más íntimo que tienes, donde eres más frágil, donde eres más vulnerable, y entra, yo siempre digo, entra como un gusano en la manzana y la destruye por dentro. De fuera parece bonita, pero por dentro aquella persona está destruida, porque ha entrado en su conciencia. Pues esto lo tenemos que proteger. Aún no es de los delitos más graves, o quizás no sea nunca, pero lo tenemos que tener presente. Y, por ejemplo, para esto también fuimos enviados aquí a Perú.
Ahora
en
vamos
el 2023.
A hablar de la misión en Perú ahora. Hubo una primera misión, como señor Chicluna, de investigación. Ustedes llevaron sus conclusiones al Papa Francisco. El Papa Francisco tomó medidas muy, yo creo que muy claras y muy certeras, porque puso fin a una situación de abuso muy larga. Y ahora usted ha regresado para una misión de escucha. ¿Por qué le han dado esta misión en particular de escucha a las víctimas del sodalicio, a todas las que quieran presentarse en una fecha que empiece en un día y termine en otro? ¿Qué es lo que está haciendo ahora en Lima?
Muchas preguntas. Yo quiero pensar que me han dado esta misión, quiero pensar porque no me quiere hacer ningún daño, porque yo ahora pienso, ¿por qué acepté? Pero bueno, supongamos que todo fue por mi bien. Supongamos
yo cuando lo conocí le pregunté, ¿usted padre postuló este cargo? No. Hace 14 años, ¿cómo lo convencieron?
Me convirtieron en el pararrayos de muchos rayos.
Claro.
No, miren, como hemos dicho, en el 2023, en julio de 2023, vengo con Monseñor Chicluna aquí y hacemos una investigación. Y punto. Recoger datos. Lo hicimos a la nunciatura porque tenían que protegernos también diplomáticamente. Siempre hay gente mala por todas partes que quieren obstaculizar estos procesos.
No, acabó con una denuncia penal.
Bueno.
No me hagas hablar porque
entonces sí que hablaré mucho y daremos titulares para varios días.
No,
pero
no.
Me lo reservo. He perdonado. Porque nos piden perdonar, Rosa María. Hay que perdonar al enemigo.
Así es.
Pero a veces cuesta. Pero bueno, hay que perdonar. Entonces, sí, realmente escuchamos con Chicluna, recogimos la información y teníamos también la misión de ofrecer esta información a aquellos que habían sido señalados como principales agresores.
Claro.
Y les dieron una oportunidad para defenderse a todos y cada uno de ellos. Y no, por ejemplo, 90 días, no. Se prorrogó para que tuviesen tiempo suficiente para defenderse. Muy así bien. De claro. Cuando terminó esto, nuestro trabajo terminó. Porque se presentó toda aquella documentación a los dicasterios pertinentes. Yo he contado hasta 6, pero no sé si no son 7. Porque
7 dicasterios diferentes.
Que son como ministerios.
Claro, porque hay uno del clero.
Por ejemplo, uno de obispos, porque había algún obispo implicado. De religiosos, porque habían varios laicos que eran sociedad de vida apostólica. Dicasterio para el clero. Dicasterio doctrina fe, porque había 2 sacerdotes que habían abusado de menores. Dicasterio también el de la Secretaría para la Economía, porque habían asuntos económicos bastante turbios, en principio, que tenían que ser clarificados, y Secretaría de Estado. Ya llevamos 6, ¿no? Como mínimo 6. Estos dicasterios son los que presentan cada uno de ellos sus propuestas al Santo Padre y las aprueba todas y cada una en forma específica, precisamente para evitar recursos ad infinitum. Porque aquí, en Perú, también tenéis una manía, una costumbre, que es llevarlo todo a los tribunales.
Y que ahí se quede.
Hasta que llegue la parusía que decimos, ¿no? El fin de los tiempos. Aún estaréis allí pleiteando.
Planteando recursos.
Esto. Aprovecho para decir que Vía Bancay es una gran avenida, es lo único que conozco de Lima, ¿no? Avenida Abancay.
Abancay.
Donde está la fiscalía.
Exactamente.
Maravillosa.
Ya la conoce.
Maravillosa. Me trataron muy bien, por cierto. Bueno, entonces terminó este proceso y el Santo Padre aprobó en forma específica una serie de decisiones. Dos de ellas especialmente novedosas e inéditas. Una, suprimir la familia del sodalicio, merecidamente, a mi parecer, cada uno que piense lo que quiera, por falta de carisma originario.
¿No se hace eso desde cuándo?
No lo sé, pero no es usual. Es decir, que varios movimientos,
yo creo que desde los templarios no se disuelve un movimiento.
Es que tú sabes más que yo, es que así no se puede. Así no se puede.
Creo, ¿eh? Creo, no.
Entonces, por aquello la supresión de los templarios
fue un poquito diferente.
Fue un poco diferente.
Un poquito diferente.
Allí sí, Felipe el Hermoso, que él era un poco.
Sí, Clemente,
nos atenía jurada a la iglesia.
Sí, Clemente VII. Pero bueno, al final de esto,
el Papa.
Da unas disposiciones sin pasar por un proceso en el tribunal.
No. A ver, hubo un proceso administrativo.
Ok.
Porque el proceso administrativo es el canon 1720, en el que se recogen las pruebas, dice, se ofrece al acusado para que se defienda y luego se valora, dice, dos asesores valoran, el delegado o el ordinario valora aquello y da una solución. Pero en este caso no había posibilidad de recurso porque lo aprobó el Papa y cuando el Papa habló, se acabó. ¿Qué se decidió ahí? Suprimir el sodalicio por falta de carisma original, lo cual significa que Figari, que aún está vivo, ya no era un fundador, era un gurú, para entendernos.
Así es.
Una persona con un gran carisma personal, pero que ya no venía de Dios. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, habían habido abusos incluso antes de fundar. A ver, tenemos que ser serios. ¿Cómo Dios puede confiar un carisma para la Iglesia a una persona que ya antes de fundar ha demostrado ser un peligro público?
Claro.
La otra cosa es, lo suprimió porque tenía una estructura sectaria. Habían abusos de todo tipo. Y esto fue muy novedoso, porque aquí asumimos que en la Iglesia puede haber instituciones donde se practica el control mental de tal manera que se destruye la estructura psíquica de la persona. Y esto doy fe que ha ocurrido. Porque estos días mismos que estoy recogiendo testimonios de gente que pide una reparación, ves personas destruidas para siempre. Y me enfado mucho, y aquí me estoy quizás elevando un poco el tono, cuando en aquí algún limeño, estos son exageraciones, total, porque les dieron a comer no sé qué y ya protestaron, o porque nadaban 200 metros de más allí en el mar, allí en San Bartolo. Miren, por favor, seamos serios. La pregunta que le hice yo a una que vino ya a la anunciatura hace 32 años y medio. ¿Usted dejaría a su hijo de 18 años con una banda de gente perversa, que pretendidamente son hombres de Dios, pero lo que están es aprovecharse de aquel muchacho para otros intereses que incluso a veces pueden ser intereses sexuales? ¿Usted cree que esto es normal? Pues no es normal. Seamos claros. Y la Iglesia tiene que decir, basta. Alguien tiene que decirlo. Por eso en aquel momento el Papa dijo, basta. Se suprimió el sodalicio, se dieron los motivos, pero Francisco, y luego lo confirma León, por si acaso hay alguien que piense que estoy aquí de vacaciones en Lima, no estoy de vacaciones, un lugar maravilloso al cual vendré de vacaciones, pero ahora hasta ahora no me han dejado. Ya he dicho, Avenida Bancay. León decide, dice, no, miren, no. Francisco y León lo confirma y dice, hay que reparar a las víctimas. Y como lo he dicho el otro día, en catalán decimos que la fa, la paga.
Que la paga,
es muy fácil de traducir. Lo ha hecho el sodalicio, que ya se ha suprimido, pero tienen bienes que paguen.
Ahora, es el primer caso que yo creo en la Iglesia que desde el Vaticano se manda un enviado especial a hacer una comisión de escucha y se adjudican bienes para pagar estas reparaciones. Este caso no es un caso común, ¿no? No conozco ningún otro.
Es una decisión personal de Francisco, aprobada, es decir, acogida también por León, que aunque creo que vamos por el buen camino. Es decir, es entender que las víctimas, en lo posible, tienen que ser reparadas.
¿Cuántas víctimas registradas hay hasta hoy en este periodo en el que usted ha estado en Lima?
Ayer estábamos por 141, 142.
141 personas.
Han pasado estos días. Estoy, no sé cómo ves, pero estoy súper agotado y debo tener unas ojeras que me llegan al suelo. Pero que realmente ha sido muy duro. En 10 días llevo 140 personas escuchándolas en la anunciatura. Sí.
¿Y no son necesariamente las mismas que escuchó la primera vez?
No, hay más.
Hay más.
Se han atrevido algunas a venir que no habían venido. Han aparecido nuevos agresores que ya no podemos hacer nada porque el sodalicio ya no existe.
Ya no existe.
Pero hay más. Es decir, algunos, como diríamos, se fueron de rositas hace un año. Sí.
Y las comunidades campesinas que tanto impresionaron a Francisco, que también han ido, ¿ellas también van a ser reparadas de alguna manera? Porque lo de ellas es inmenso.
En el comunicado que publiqué el 1 de abril de este año, a través de la Conferencia Episcopal Peruana, la presidencia, distinguíamos que la reparación tiene como dos vertientes, una indemnización y una compensación. La reparación es económica, pero la compensación es simbólica, podríamos decir, ¿no? Es decir, hay otras maneras también de reparar. Entonces, los campesinos, por ejemplo, de Catacaos, la comunidad de Catacaos, que es una cosa que te rompe el corazón cuando lo escuchas por primera vez, porque están allí, vinieron allí ya ante la misión Xicluna, Bertomeu, presentaron su problemática. Esta problemática llegó a Francisco, hay un vídeo público y notorio, es decir, no me invento nada, que le pidieron a Francisco. Yo no sabía, cuando lo vi, dije, pues muy bien, que el Papa asuma el sufrimiento de un pueblo originario, porque aquí en Perú tenéis un grave problema también con los pueblos originarios que reciben el matoneo de empresas de todo tipo por la avidez del dinero, ¿no? Les destruyen el ambiente, su ambiente, su modo de vida, les roban las tierras. Entonces, en este caso, vinieron los comuneros de Catacaos y te rompe el corazón ver gente muy pobre que han estado allí por siglos. Es decir, los españoles hicimos muchas cosas mal, pero aquí al menos constituimos un tipo de propiedad que era la comunidad para unos pueblos que llamamos originarios, claro que eran las peores tierras. Pero es que ahora estas peores tierras por debajo hay mucha agua y pueden ser explotadas y algunos por la avidez pues buscan la manera de hacerse con aquellas tierras. Entonces, estos nos pidieron una reparación. Reparación económica, pero también una compensación. ¿Qué compensación? Dijeron, querríamos que el arzobispo de Lima, Cardenal Primado, y aquellos obispos que van a acompañarle, celebren una misa de funeral exequial por los dos comuneros que murieron hace 15 años. Esto es otro modo de reparar. Porque, a ver, Rosa María, celebrar una misa de funeral, ¿a quién puede hacer daño?
A nadie. Oh.
Pues eso. En cambio, puede ser mucho bien, porque esta gente les dices, la muerte de esta gente no nos es indiferente a la Iglesia. Más bien, vuestra lucha pasa a ser la nuestra. La Iglesia está con vosotros. Y por eso, este próximo sábado, a las 10 de la mañana, estaremos algunos, junto con estos obispos que nos acompañarán, en Catacaos, a las 10 de la mañana, celebrando una misa exequial. ¿Que a alguien le molestará? Bueno, pues yo qué sé. ¿Qué
bueno, usted ha recibido bastantes ataques, ¿no? Ya ha sobrevivido a todos ellos, creo yo, con bastante éxito, además.
Éxito no. Es decir, siempre te dejas algún pelo en la gatera. Es decir, esto tampoco te pasa factura. Yo creo que...
¿Ah, sí?
Sí, claro. Cada vez más canoso, más cansado, con más ojeras. No, me tienen que poner aquí liftings y botox para porque no hay manera de aguantar todo esto.
Vamos con una pregunta del público, por favor. Tenemos una pregunta. ¿También se incluyen en el proceso aquellos padres que con falsedades defendían a los agresores del sodalicio? Dice que hay algunos sacerdotes, acá le decimos a todos padres, que sí, pues, defendían al sodalicio y tú decías, oye, pero esto no está... No es, o sea, a ver, ¿la respuesta de la Iglesia Católica Peruana estuvo a la altura o no estuvo a la altura?
Pues, sorprendentemente, a ver, no estuvo mal. A la altura nunca estamos, porque, mira, Rosa María, el sufrimiento de una víctima, el dolor de una víctima, nunca prescribe. Y nunca podrá ser reparado. Y nunca estaremos a la altura. Nunca. Pero en aquel momento, en el 2018, cuando habían tres periodistas especialmente matoneados, ¿qué es lo que estaban sacando a luz? Lo que está haciendo Rosa María es un gran servicio público. En un país donde hay tanta fragilidad institucional, que haya una periodista valiente, cada mañana, no sé cuándo lo haces tú.
Todos los días.
Perfecto, todos los días, que intenta con honestidad, con honradez, con rectitud de intención, poner un poco de claridad en una situación tan compleja y a veces tan turbia, porque algunos la hacen turbia, ¿eh? Porque no sería turbia, pero sí, esto es muy meritorio. Entonces, la labor de los periodistas también es meritoria y la Iglesia la coge. Entonces, en el 2018, habían tres periodistas que estaban pasándolo muy mal. Muy mal porque con su periodismo de investigación, en concreto eran Pedro Salinas, Pau Gas, Dani Llovera, estaban siendo perseguidos por sacar a la luz una corrupción generalizada, que por otra parte no es anormal, porque la estructura del país también, en cierta manera, sí, por desgracia lo permite. Es decir, vuestra estructura institucional pues tiene sus deficiencias. No es normal que desde 2016, y estamos en el 2026, han pasado más presidentes casi que...
Claro, así es en el Perú. Es un poco raro este país.
Un poquito
país.
Raro. Pero lo amas, lo terminas amando. Yo no sé, será el síndrome de Estocolmo, pero termino amando el Perú. Entonces, en el 2018 es la Iglesia la que sale a defender a estos tres periodistas. Uh-huh. Y en concreto hay cuatro obispos que públicamente dicen que se acabe esta persecución judicial. Punto. Este punto lo dicen pues el que ahora es Cardenal Castillo, el Cardenal Barreto, el obispo Nan y un obispo en aquel momento un poco desconocido, no sé si le suena un tal Prevost.
Ajá.
Bien, pues el tal Prevost, al que tanto queremos, también se puso del lado de las víctimas. Por lo tanto, me dices, ¿ha sido insuficiente? Bueno, podría haber sido mejor, la respuesta de la Iglesia nunca será la óptima, pero hubo respuesta en aquel momento.
No, y en este momento la ventaja que tenemos es que el Papa León conoce esta historia de primera mano, a diferencia de con cualquier otro sitio del mundo. Esta sí la conoce desde el inicio, como dice, desde el 2018 sabe lo que está pasando. Y por eso yo veo esto. Le quería hacer una pregunta más global.
Porque podemos llamar esto providencia, ¿no?
Providencia
porque
divina.
A ti te gusta esta providencia divina.
La divina providencia.
Otros llaman karma. Porque
no, la divina providencia.
Tuvieron muy mal karma estos. Estos que iban a por Prevost se lo encuentran papa. Es decir, de un día para otro se lo encuentran papa. Yo pienso en la providencia. Lo quiso el Espíritu Santo, lo quiso sí. Pero ya les estaba bien a algunos, ¿no? Que se encontrasen como papa aquel al que habían matoneado durante un año y medio.
Claro.
Sí, sí.
Y además los conocí a todos.
Qué mala suerte.
A todos.
Qué mala suerte,
qué
diríamos.
Qué mala suerte.
Tuvieron puntería también.
Claro, pero al final terminó siendo el Papa.
Eso mismo.
Muy mala suerte para estar...
Para ellos.
Para ellos, para estar fastidiando a un obispo. Ahora bien, este problema del abuso sexual en la Iglesia, yo entiendo que usted ha viajado por el mundo entero. Uh-huh. Es un problema muy extendido, lamentablemente. En América hemos tenido casos muy conocidos, como el caso Karadima o los Legionarios de Cristo. Al final, esta famosa película sobre lo que pasó en Boston...
Spotlight.
Al final, lo que los católicos queremos saber es si la reacción de los papas sucesivos para acabar con esto está teniendo resultado o no. Y es alguna pregunta que al final, creo, después de usted 14 años sirviendo al Papa, debe estar pensando, ya, todo lo que estamos haciendo...
¿Tiene sentido?
¿Tiene sentido? ¿Va a prevenir que esto no vuelva a pasar?
Rosa María, a ver, no sé si me quieres poner en crisis, en crisis existencial. Yo quiero pensar que sí tiene sentido. Esta lucha por las víctimas, esta lucha por hacer de la Iglesia lo que tiene que ser. Y no un antro de corrupción, como piensan algunos. Un antro de encubrimiento, donde todo se tapa. A ver, esta crisis de abusos tiene un inicio. Y el inicio es con el Internet. Es decir, hoy vivimos en una sociedad abierta, ya no es posible esconder las cosas debajo de la alfombra, las cosas se saben más pronto o más tarde, salen a la luz. Lo que pasa es que cambia también los países, las sociedades. ¿Dónde empezó la lucha con más fuerza y con más claridad? Pues donde aquellos países donde tienen una estructura judicial más fuerte. Estoy llamando el mundo anglosajón, claro. Mundo centroeuropeo. Esto empezó en el 2001, 2002, Spotlight. El 6 de enero de 2002, Spotlight. América Latina, pasaba como no, que no se quieren enterar de la cosa. Y hablabas con obispos en aquel tiempo, hace 20 años, y decían, no, de esto no tenemos en América Latina, esto es un problema de gringos, esto es un problema de... Bueno, también había, claro que había. Entonces, las sociedades van avanzando, cada vez son más democráticas, más protestonas y más respondonas, y no me quiero meter con nadie. Entonces, con el tiempo la gente, las sociedades, aprenden a reivindicar sus derechos y también aprenden a proteger a sus más vulnerables. Entonces, la Iglesia de estas sociedades también aprende. Es un proceso, no podemos ser tampoco aquí, pretender, ¿verdad? No podemos pretender de la noche a la mañana y aplicar bien la ley en todas partes. Porque es también, hay una pedagogía, como tú me decías hoy, esta mañana, hay una pedagogía. Tenemos que todos aprender de los fallos, de los errores, y ir sumando aciertos, ¿no? Entonces, ahora tenemos, América Latina está entrando en ello, pero, por ejemplo, tenemos grandes vacíos en África, algunos países asiáticos, no sabemos lo que pasa aún, pero llegará. Por tanto, yo creo que el camino es muy positivo, el que está haciendo la Iglesia en este sentido de tutelar a los más frágiles, a los más vulnerables, pero queda mucho por hacer.
Ahora, se le dijo, yo soy más o menos de la misma edad, cuando nosotros éramos chicos, digamos, lo que decía el padre era sagrado. O sea, nadie cuestionaba lo que te decía el padre. Y una madre de familia entregaba a sus hijos a un sacerdote con la seguridad de que iban a ser santos. Ese es el problema, esa es la confianza vulnerada. Incluso la gente que se formaba para ser religioso o laico, consagrado, creía que efectivamente un poco pues de, a ver, ¿cómo les explico? De castigo, estaba bien, que la disciplina era importante, que había que obedecer, vaya. Y de repente descubres que no, que te lavaron el cerebro, que fuiste víctima de una secta, que esa incomodidad que tenías permanente dentro de ti no era un problema de falta de vocación. Entonces, la Iglesia también tiene que cambiar a sus formadores, toda la formación en la Iglesia tiene que cambiar. ¿Eso está cambiando? ¿Los seminarios están cambiando?
Yo creo que sí, se van dando pasos importantes en principios que antes, como tú decías, teníamos muy establecidos y muy claros. Quien obedece no se equivoca. Bueno, te puedes equivocar y mucho. En principio, porque ya no entendemos lo que es obediencia, o no entienden lo que es obediencia. Op audire, audire es escuchar. Op, de pie, como persona adulta. Por tanto, para obedecer tienes que dialogar. Y se dicen, ¿cómo? Sí, claro. Tú no puedes obedecer, ni puedes pedir obediencia si no dialogas. Pensemos por aquí. Luego, esta obediencia bien entendida, es decir, una obediencia entre personas maduras, significa que tienes que hacer madurar, especialmente a los clérigos, agentes de pastoral que van por delante. Y por desgracia tenemos bolsas que llamamos de inmadurez, gente que efectivamente no madura. Hoy también no tenemos que ser tampoco tan duros con los clérigos. Vivimos en una sociedad en la que el sexo está completamente banalizado. Tener una persona, un joven, un adulto, que quiere ser célibe, que quiere ser virginal, quiere consagrar su virginidad al Señor, esto es casi un milagro. En este mundo tan complicado, donde la pornografía entra en el celular, entra en el computador fácilmente, es decir, una persona que quiere mantenerse en el celibato es muy difícil, y por tanto tenemos muy buen clero hoy en día, muy buen clero en comparación de otras épocas históricas. Lo que ocurre que también tenemos que educarnos todos en una cultura de la prevención que decía Francisco, pero todos, no solo los clérigos, no solo los seminaristas, es decir, si hay abusos en la Iglesia, es porque hay abusos en la sociedad. Y no es por tirar pelotas fuera.
Claro.
Pero hay abusos en la sociedad. Mucha gente abusada en nuestra sociedad. Pero abusos de todo tipo. Abusos de todo tipo. Ya no solo sexuales, abusos económicos, abusos de poder, de autoridad, en los centros de trabajo. Entonces, la Iglesia, yo siempre digo que si hacemos los deberes de ser atacados, pasa a ser madre y maestra. Es decir, pasa a ser la Iglesia una instancia donde la gente se siente protegida. Pero nos queda mucho camino que recorrer.
Para salvar todo lo que hay que salvar. Y luego tenemos casos puntuales. Yo sé que, y eso quería aprovechar para explicarlo, al dicasterio de la fe, que es el suyo, no le corresponde ver ningún caso de un clérigo teniendo o cometiendo un abuso sexual con un adulto.
Así es.
Usted no ve adultos.
Excepto cuando el adulto es un adulto, digamos así, muy vulnerable.
Claro, un niño es con un hombre, habitual, un hombre con retraso mental severo, digamos, ¿no?
Por ejemplo, un habitual uso deficiente de razón.
Claro.
Un adulto down, para poner un ejemplo. Claro. Este caso caería en ese castigo, pero son pocos.
Claro. En general, el caso que se está investigando en Lurín del padre Omar Sánchez va al dicasterio del clero.
Esto a nosotros no nos llegó, no por lo llegó. Que me han dicho, porque ya. Me han dicho allí en el dicasterio, no llegó. Y si llegó, debe llegar a clero. O si fue enviado a la doctrina fe, fue rebotado inmediatamente al clero, porque no es competencia nuestra.
Así es. Hay gente que dice, usted ha venido a perseguir al padre Omar Sánchez, y dice, pues, si no debe ni conocerlo, ¿no? Ni conocer el caso.
Es que me río porque, claro, a ver, perdóname, ya sé que te lo tomarás mal, ya lo sé, pero es que somos los españoles, somos muy bestias y hablamos muy claro.
Muy claro, sí, a mí me encanta.
Tenéis un toque de virreinato, de la Lima virreinal, ¿no? Es como un gallinero que lo alborotas enseguida, ¿no? Es decir, claro. Pues no, Rosa María, no, Bertomeu no es el responsable de todo lo malo que ocurre en el mundo.
No.
Y ni de todos los casos que hay en el mundo. Yo tengo bastante trabajo con lo mío. Estos días, incluso a mí me han atribuido allí en España, digo, aquellos amigos míos que tengo en Madrid, amigos del alma, me han atribuido que yo estaba detrás de todas las comunicaciones de prensa, las declaraciones de prensa que hacían las víctimas. Pero, benditos hijos del Señor. A ver, si he recibido a 142 personas en 10 días, descontamos el domingo, no del todo, porque tuve también entrevista.
Y con cada persona una hora por lo menos.
Algunos no. Algunos han pasado por visitas un cuarto de hora, media hora, porque hay días que los tenía absolutamente llenos. Empezaba a las 8:30 de la mañana y terminaba a las 7:30. Para descansar un rato, a mediodía, ha sido un atracón. Pero tampoco no era una escucha como tal, sino que era una primera escucha, dijimos. Es decir, un filtro. Claro. Un filtro porque no tiene que haber ningún proceso. Entonces yo escuchaba y si aquello más o menos concuerda, lo enviaremos ya directamente a España para que allí hagan la evaluación y la escucha bien hecha.
¿En España o en Roma?
En España se hará esto. Hay una empresa especializada en hacer este tipo de escuchas de víctimas. O sea, hay psicólogos, juristas, pues siempre bajo nuestra supervisión.
Ya. Ah, y lo que usted manda son las grabaciones.
No. Mandaremos toda... No hay grabaciones, se mandará todo el material...
El material, o sea,
que hemos recogido.
Fichas, claro.
Es decir, eso, o que la gente ha entregado en mano, o lo que hemos recibido de fuera, porque muchos me pedían, ¿por qué no vía Zoom, conversaciones vía Zoom? No, porque no puedes controlar aquel medio, y para volver a ir siempre cada día a venir a Bancay, ya estoy bien dónde estoy. Entonces, todo allí en la anunciatura de Lima, punto. Quien quiera venir, allí me encontrará.
Claro. ¿Y cuándo termina este proceso? ¿Esta semana?
Esta semana, el día 22 cerramos, porque tenía que tener un principio y un final, como el amor.
Claro.
Siempre tiene un principio y tiene un final. Entonces tenía el
22... No, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el amor nunca muere.
Eso mismo. Tenía que tener un final, ¿no? Es decir, el 22, ¿por qué? Pues porque a partir de entonces se abre una etapa muy complicada, que será convencer a nuestros amigos del difunto sodalicio, que aún quedan, ¿no? Por favor, pues saquen la platita, porque aquí hay mucha gente a la que reparar. Y son sus víctimas. Esto será también nuestro trabajo de intentar convencerles.
Ahora, el Salicio dice que él ellos no tienen ningún bien. Que los bienes son de asociaciones civiles sin fines de lucro que no pertenecen a la Iglesia Católica.
Bueno, pues lo hablaremos. Aún no lo hemos hablado, pero lo hablaremos, sí.
¿Pero no es crear una falsa expectativa?
No del todo, porque las víctimas, insisto, a todos se les está diciendo, todos los que vienen estos días, se les explica... ¿Qué sentido tiene esta reparación? Primero, porque es querida por los dos papas. Segundo, porque la merecen, porque es suya esta reparación. No piden caridad. No estamos haciendo caridad, es suyo. Porque, como decía nuestro amigo común, San Tomás de Aquino, la justicia, ¿no?, es dar a cada uno lo suyo. Lo que se le debe, se le da. Entonces hay que dárselo y porque lo merecen, porque aquello es suyo. Y tendremos que convencer a aquellos que deben que paguen.
Tenemos una pregunta más del público. Yo estoy segura que tengo 100 preguntas, pero vamos a ver cuál han escogido. Buenos días, monseñor. ¿Podría comentar algo sobre la nueva encíclica del Papa León XIV? Gracias. O sea, que tienen todo también.
A ver, no la conozco. Es que no he tenido casi ni tiempo de saber que existía esta noticia, porque evidentemente es que estos días ha sido mortal de necesidad. Pero este Papa sí que, cuando escoge su nombre, León 14, nos quedamos todos un poco sorprendidos.
Yo no. Yo le he contado que no, ¿no?
Yo te dije también...
Que en mi casa adivinaron el nombre.
Yo en mi caso, no. Yo sí que apostaba por él.
No, yo aposté por Prevost y,
que lo sabemos.
Y mi hijo adivinó
y además queda, consta en WhatsApp, por lo tanto no me invento nada, pero el nombre sí que no me voy a imaginar por sus características personales. Pero cuando lo explico tuvo sentido. ¿En qué sentido? Dice, León XIII es el último, es el papa que quiere hacer frente a la revolución industrial de principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, porque realmente la Iglesia estaba perdiendo el mundo obrero, porque la Iglesia parecía que estaba quedando atrás. Y fue un momento muy importante en que nacen muchas asociaciones.
Bueno, nace la doctrina social de la Iglesia.
Doctrina social de la Iglesia, patronatos, asociaciones obreras, es decir, directamente para el mundo obrero. Ahora estamos afrontando una nueva revolución, estamos abriendo la puerta, la inteligencia artificial. ¿Cómo será el mundo dentro de 5 años? Ya no me atrevo a decirlo. ¿Quién estará aquí? ¿Quién hará los...? Seguramente habrá una maquinita que hará de Rosa María Palacios.
Pero hay mucha preocupación en la Iglesia por este tema.
Hay mucha preocupación por los aspectos morales que tiene por el tema. Aspectos morales que tenemos que tener todos en cuenta, ¿no? Es decir, a mí me gusta mucho una explicación que han dado algunos. Dice, la inteligencia no es solo la inteligencia geométrica, como Pascal dijo, sino es la finez, ¿no? La inteligencia del espíritu. El hecho de que nosotros no solo acumulamos información y entre toda la información sacas aquella más oportuna para este momento, sino que hay aquella genialidad, ¿no? Aquel momento que dices, esto se me ha ocurrido, esto la inteligencia artificial no lo logrará, no podemos renunciar a esto, esto es lo humano, lo que nos hace humanos. Una persona nunca es sustituible por una máquina. Entonces el Papa, que es un Papa matemático, cuidado, el segundo Papa matemático que hay en la historia de la Iglesia, ¿cuál fue el primero?
No lo sé.
Aquí te he pillado.
Hay que ver.
El segundo Papa matemático, Gilbert, es decir, lo que hace este Papa es estudiar el tema de los algoritmos desde hace mucho tiempo.
Ah.
Y entonces, él es un hombre que está interesado por este tema. Y quiso León XIV porque dice, yo tengo que enfrentar esta revolución que viene. Y la primera encíclica, inteligencia artificial. Creo que tenemos un gran papa. Perú ha dado la mitad, al menos.
La mitad.
Yo siempre digo, sí, con cariño, un papa gringo, un papa cholo. Bueno, pues la parte chola del papa es fantástica. Nos ha dado un gran papa a la Iglesia, un papa que puede hacer avanzar mucho, pero muchísimo, la reflexión sobre un tema tan complejo como este.
Pero regresando siempre al Concilio Vaticano II, ¿no?
Así es.
O sea, él está muy con regresar a ese momento de transformación de la Iglesia que nunca se termina de dar, dicen, ¿no? No termina de asentarse después de 60 años.
Rosa María da siempre en la clave, ¿no? En un mundo tan polarizado, la Iglesia también se puede polarizar. Concilio Vaticano sí, Concilio Vaticano no. Progresistas, conservadores. Esto no es la Iglesia.
Esto no es la Iglesia.
La Iglesia siempre vive en la tradición, pero la tradición no es un objeto arqueológico que lo tenemos allí en la vitrina. La tradición está viva. Entonces, siempre tendremos que regresar ahora a este Concilio Vaticano II para ir viendo cómo hoy, han pasado ya 50 años, es decir, cómo, o 60, cómo hoy se aplica, cómo hoy se vive, y hacer progresar la misma tradición de siempre, hacerla progresar. Entonces, es un papa que tenemos, que es un papa que intenta superar, además por ser agustino, esta polarización derecha, izquierda, conservador, progresista, y pide unidad, y pide volver a las raíces, que siempre tendremos que estar volviendo a lo radical, a las raíces, por lo radical en buen sentido, no a lo fanático.
Claro.
Y estas raíces, ahora encontraremos, evidentemente, este Concilio Vaticano II que tenemos que estrenar.
Ahora, se ha buscado algunos pleitos grandes, ¿sabes? Porque pelear con el presidente de Estados Unidos no es poca cosa.
Aquí sí que no puedo hablar porque he venido con pasaporte
diplomático. No, yo sé.
Puedo hablar. Por tanto, lo dejamos a los expertos en política internacional.
Y tampoco nos puede decir si va a venir o no.
Tampoco lo puede decir. A ver, claro que va a venir algún día.
Claro.
Digamos que es muy probable, incluso que venga en los próximos meses, como han dicho. Pero podría... Es que en Perú puede pasar de todo. Coincidiremos en esto, que en Perú puede pasar de todo.
En Perú puede pasar de todo.
Por eso.
Hasta que se logre la disolución de una sociedad de vida apostólica, cosa que no se ha logrado en ninguna parte del mundo, en ninguna otra.
Pues.
Porque otras, no sé, los legionarios de Cristo siguen operando. Claro, con una reforma muy intensa, ¿no?
Lo que pasa es que aquella investigación que hizo precisamente Scicluna, en 2004, 2002, 2004, han pasado 20 y tantos años, ¿no? Entonces, en 20 años también hemos aprendido que, bueno, que las cosas se pueden hacer de otras maneras y que en este caso estaba muy claro que no había carisma original, por tanto no se podía mantener vivo un muerto. Es como una nulidad matrimonial. La nulidad matrimonial...
Yo lo aprendí muy jovencita. Perfecto. Acá, los dominicos me enseñaron lo del carisma. Yo se lo conté a Pedro Salinas, le dije, mira, no tiene carisma.
¿Ves?
Pero estoy hablando del 2016,
pues, ¿eh? Rosa María, por favor, explícamelo mejor, a ver si se enteran, porque es que no sé, lo tengo que decir casi cada día, ¿no? ¿Y cómo es que lo suprimieron? Porque había tanta gente, bueno, si no nos mete... ¿Cuántos matrimonios?
Buenísima, de
gente. Buenísima gente, con hijos y tal, y aquello es nulo, pues es nulo, pero el... ¿Qué hubo amor? Pues incluso puede haber amor. ¿Qué hubo hijos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues están allí los hijos, fruto de un amor, claro. Pero es nulo, pues lo mismo.
Es nulo.
Explícalo, por favor, algún día, dedícalo a un programa de los estudios tan
a
bueno.
A la nulidad.
A lo que sea.
A la unidad de origen.
Explícala
no,
bien.
Es que lo que quiere decir, para que la gente entienda, es que nunca nació. Nunca nació, porque lo esencial en un matrimonio, no, por ejemplo, que es el consentimiento, no se dio. Así. No se dio, digamos, las personas se casaron obligadas. Después fueron muy felices, tuvieron cuatro hijos, pero se casaron obligadas.
Y de hecho, en este caso, el fracaso matrimonial no viene porque faltó el amor.
No.
Viene porque nació muerto.
Exactamente, nunca
pues
nació.
Pues lo mismo pasa con el sodalicio, y lo ves, ¿no? Es decir, ha habido gente muy buena allí, que incluso ha rezado. Lo que pasa es que te das cuenta que, pues, como no había carisma original y el fundador no era un verdadero fundador, no era un hombre de iglesia, sino que era un gurú, claro, el alimento espiritual que recibían era tan frágil, tan débil, que era muy difícil que aquella gente pudiera estructurar una vida de fe sobre aquella nada. Entonces, mitad monjes, mitad soldados, yo diría mucho más soldados, pero mucho más soldado. Y de monje había muy poco. Es decir, que este título dice que diciendo con nuestro querido Pedro Salinas.
Cuando se disolvió el sodalicio, ¿cuánta gente quedaba como laico consagrado? Eran ya muy pocos, ¿no?
A ver, el sodalicio podía haber tenido 150, 200, no eran tantos.
No
han sido nunca tantos.
Nunca tantos.
Porque también entraban muchos y salían otros tantos.
Exactamente.
Además, el sodalicio tenía un componente racista, supremacista, blanco, eurodescendiente, como dijo alguien de Madrid, que voy a por los eurodescendientes.
Así
a ver, por favor, no seamos cretinos, porque eurodescendientes, ¿y qué pasa?
Claro.
Es decir, ¿y qué pasa? Jesús, déjame, me permites una pequeña digresión así catequítica, catequística, que a ti te gusta, ¿no? Jesús, lo vimos este domingo, les dice a sus discípulos, vayan a Galilea. La Galilea de los gentiles, Galilea de la mezcla, Galilea de lo, ¿vale?, de lo que no es puro. La pureza estaba en Jerusalén. Vayan a Galilea y allí me encontrarán. Jesús lo encuentras en lo mestizo, en lo que está mezclado, donde hay paganos y hebreos, donde hay negocios a veces a medio tal. Allí, vayan allí, que allí me encontrarán. Entonces, esta pureza que pretendían algunos, que tenía un tufillo fascistoide, esta pureza que a algunos tanto gusta en una cierta clase de la sociedad limeña es la que provocó también estos abusos. Esta clase alta limeña o media alta que daba a sus hijos al sodalicio pensando que allí encontrarían una élite eclesial que eran los buenos porque los otros eran malos, polarización, es la misma clase que luego no sabe defender a sus hijos abusados y los ha dejado tirados. Porque yo estos días solo estoy viendo gente destrozada. Gente que no sé si levantarán nunca, nunca la vida. Entonces, es que no pueden. Matrimonios fracasados, gente que laboralmente nunca hará nada de provecho, porque ya no pueden soportar cualquier estructura de obediencia, no la soportan. Gente que han estado los mejores años de su juventud en una institución abusiva, sectaria, y salen con 50 años, 45, 50, 55, a empezar de cero. Cuando ya tenías que estar pensando en un patrimonio con el cual afrontar la vejez. Y a estos no les han dado respuesta.
No, hay varios, como dicen, con síndrome de Peter Pan, porque parece que fueran adolescentes.
Por ejemplo. Por eso, aquí la Iglesia yo creo que ha hecho bien, es decir, de actuar. Aquí sí, pues me ha tocado ser un poco protagonista, porque el protagonista ha sido el Papa, que es el que ha ordenado en cada momento hacer lo que... Y también el equipo que tenemos en Vaticano. Evidentemente, el tema económico no lo puedo tratar, yo soy canonista, es decir, hay un trabajo de equipo muy completo.
Pregunta jurídica, porque nos queda poco tiempo. Pedro Salinas hace una descripción muy abrumadora de cuando entra a la oficina del Dicasterio de la Sagrada Congregación de la Fe en Sin Noticias de Dios. Y uno siente que entra como en un libro de Humberto Eco, ¿no?, a una biblioteca gigantesca, repleta de expedientes, donde trabaja muy poquita gente. Y hay cajas de cajas de cajas de denuncias del mundo entero y 40 personas que tienen que atender esta avalancha de problemas. ¿Es así de dramático o ha podido limpiar un poco la carga procesal?
A ver, somos pocos, no lo niego. Lo que pasa es que la Iglesia trabaja por capilaridad y por el principio... Es un principio de subsidiariedad.
Claro, decir, capilaridad significa que... Hiperdescentralizado.
Eso.
La institución más centralizada.
Hasta los rincones más recónditos del Amazonas, allí encontrarás un misionero, una misionera, un sacerdote. Esto es muy importante incluso a nivel de información, porque tenemos información muy buena al Vaticano de todas partes del mundo. Esta información se tiene que procesar. Por otra parte, nosotros, por la subsidiariedad, hacemos que lo que pueda ser la instancia inferior no lo hace la superior.
Claro.
Lo que estoy haciendo aquí es absolutamente... inusual.
Así es.
Porque la investigación se tendría que haber hecho en Perú. Lo que pasa es que como falló esta compuerta, este dique, vino la asistencia Pedro, el ministerio de Pedro, es decir, el Papa. Es decir, somos católicos, y eso también te gustará mucho, eres una fan del catolicismo y lo encuentro muy bien. Aquí he visto, en este proceso, he visto más el sentido de ser católico. Es decir, donde fallaron los diques de contención a nivel diocesano, incluso a nivel de congregación, incluso a nivel de congregación religiosa o de conferencia episcopal, fue Pedro, fue el Vaticano, es decir, el Papa el que vino a ayudar a los fieles. Es decir, no, aquí, miren, os enviaré del Vaticano dos investigadores porque aquí hay que poner
orden. Es lo más evangélico que hay, ¿no? El pastor que sale a buscar a sus ovejas. Así perdidas es. En el resto del mundo.
Es decir, el Papa, desde Cesarea Filipo, es decir, el día que Jesús está con sus discípulos, dice, Simón, ven para aquí. Uh-huh. Mira, Simón, desde hoy tú serás Pedro. Pues Simón dice, pero si yo no he estudiado en ninguna universidad, yo soy quizás el más torpe, si yo soy el que tiene menos dotes, claro. Simón, tú serás Pedro. Es decir, yo te asistiré para que tú seas Pedro. ¿Y qué haré? Pues entre todos los apóstoles, tú serás aquel que guardará la comunión. Uh-huh. Tú tendrás... como tarea principal, guardar la comunión. Por eso el Papa tiene esas dos grandes tareas. Por una parte, el magisterio, es decir, que lo que se predique hoy sea lo mismo que se predicó hace 2000 años, con otros idiomas, en otras culturas, en otro contexto social. Y por otra parte, la disciplina, es decir, que la vida de la Iglesia sea la que quiere Jesús. Y esto es complicado porque, a nivel moral, tú piensas en la diversidad de culturas, de sociedades, lo que para unos es justo, para otros no lo es tanto. La estructura social, decíamos antes, de la ciudad de Lima, no es la de la ciudad de Piura, pero tampoco la de Harlem, o no puede ser, o la de Tokio. Es decir, y hay iglesia en todas partes. Entonces, el Papa es el que asegura esta homogeneidad. Y en estos casos, pues se ve más claro. Es decir, he dicho, os envío aquí a alguien para ayudar a devolver las cosas a su cauce, porque el dique se rompió a nivel de sana.
Muy bien.
No sé si me he explicado bien.
No, maravillosamente bien.
¿Mejor que Rosa María Palacios? No.
Sí. Por supuesto, es un canonista. No es un monseñor. ¿Qué le pasa?
Este es el gran halago que me han hecho en Perú, porque explicar mejor que Rosa María Palacios ya es mucho. No, aquí una cosa que sí me gustaría decir, Rosa María, si me permites. Uh-huh. A ver, yo hablo muy pocas veces, tú lo has dicho al principio, he dado muy pocas entrevistas, si no es cuando murió Francisco y ahora porque estoy en una misión que termina estos días. Uh-huh. ¿Por qué? Por un deber de transparencia, por explicar un poco, no puedo decirlo todo, ya me gustaría, y me gustaría despacharme gusto con algunos, y no lo haré, también por caridad cristiana, pero por otras cosas. Pero sí que por transparencia es necesario explicar un poco lo que se hace, porque no se hace todo mal en la Iglesia, ni tampoco lo hacemos todo mal, ¿eh? Que algunos aquí a mí ya me han puesto con cuernos y rabo y tal, no. Tampoco lo hago todo tan mal, no todo he hecho bien, pero tampoco todo tan mal. Entonces, por principio de transparencia hay que decir, oigan, aquí hay unas víctimas, están en el centro, como también está en el centro el bien común de la Iglesia, etc., pero esto es más complicado de explicar, tenemos que proteger a las víctimas y a la Iglesia. Y por eso hay que explicarlo, y por eso la gran labor que hacéis los comunicadores, porque va junto de la mano. Es decir, yo podría ser la mejor investigación del mundo o el mejor proceso del mundo, que si no lo explicamos bien, tampoco nos sirve para nada.
Así es.
Los comunicadores tenéis el deber, pero también el derecho de reivindicar vuestro trabajo también en la Iglesia.
Muy bien, muchísimas gracias a Monseñor Jordi Bartomeu por haber estado con nosotros y por haber resistido a pie firme. Todos los ataques, que no hay que hacerles caso. La verdad que no.
Aquí sí que no hay,
yo ni importancia les he dado. Pero sé que los ha tenido, por supuesto. Los dos lo sabemos. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.